de esa visión horrible que vi. Ay, no podré dormir. A cada momento estaré temiendo que se me vuelva a aparecer. Shanna. Shanna. ¿Tú estás segura de que esa mujer murió? ¿Cómo lo averiguaste? ¿Quién te lo dijo?
Hay tanta angustia en la mirada de Blanca Peñalver, tanta desesperación en la trémula voz impregnada de remordimientos, que Shanna siente que no debe seguir callando, que la verdad ha de escapársele de los labios si no quiere que su señora comience a pensar que está a punto de perder la razón. Hubiera preferido no decirle aquello, pero presiente que de seguir callando, el sueño huirá de los lánguidos ojos y la tranquilidad de aquel corazón que se agita frente a su frustrada maternidad. Y por eso decide hablar.
Perdóname, Blanca. Te engañé. Ella vive aún.
¿Vive?
Sí, Blanca.
¿Pero por qué me mentiste, Shanna?
Creí que te asustaría pensar que en cualquier momento pudiera descubrirse el secreto que hemos guardado tan celosamente tú y yo. Hace muchos años de aquello. Y nada ha pasado, pero con esa clase de gente nunca se puede estar segura.
Debiste decirme la verdad. ¿Cómo te enteraste?
Yo me hice el cargo de que serían pocos días los que pasaríamos aquí y que tal vez para cuando volviéramos, pues ya esa mujer realmente no existiría. Pues está muy vieja. Fue por eso que preferí callar. Me da tanta pena verte sufrir. Me duele doblemente porque a veces me siento culpable.
No, Shanna. No.
Hice aquello sin consultar contigo. Sé que fue por tu bien, porque don Rogelio quería un hijo varón, porque tu hijita había nacido sin vida.
Lo sé y te lo agradezco. Juan Pablo ha llenado mi vida. Sin él me hubiera sentido muy sola. Lo quiero mucho. Solo que...
Sí, te da pena con aquella niña que sí era hija tuya y a la cual ni siquiera llegaste a ver.
Oh, sí, pero nadie tiene la culpa. Dios lo quiso así. Y si vive, ¿por qué habrá venido esa mujer a esta casa? Dijo que me buscaba a mí. ¿Qué quería decirme? ¿Qué?
Un nuevo día amanece en los Samanes. Hay claridad de aurora en el inmenso cielo. Y el horizonte se cubre de un dorado esplendor. Nubes claras y ligeras cabalgan despacio por la bóveda celeste y los pájaros despiertan trinando de alegría. En la cocina de la hacienda, ahora inundada de claridad matinal, la morena silueta de Coral trajina en la preparación del desayuno, mientras a su lado Trinidad, el capataz, termina una aromática tacita de café.
Y mire a ver si me consigue unos quesitos de mano, Trinidad. Al caballero Juan Pablo como que le encanta comerlo.
Despreocúpese, Coral, que antes de mediodía están los quesitos aquí. Una comadre mía que vive cerca los hace de primera y siempre tiene a la disposición.
Hay que darle gusto al señorito que se ha quemado tanto las pestañas estudiando. Don Rogelio está de lo más orgulloso y... todo le parece poco para complacerlo y halagarlo. Hay que ver que el señor tiene delirio con su hijo, pues. Adoración es lo que tiene.
Tanto como lo deseó, no digo yo. Y más que le ha salido inteligente y noble.
Aunque un poquito gallito a veces. Como lo han criado con tanto mimo.
Muchas gracias por el cafecito, Coral. Estaba de rico.
No hay de qué, Trinidad.
Cada vez que tenga ganas, asómese por acá.
Buenos días.
Buenos días.
Ayer lo estuvimos buscando papá y yo, Trinidad. Pero no pudimos estar con usted.
Ah, caray, no sabía. Yo andaba para adentro de la hacienda, ¿ven? Apartando unas reses nuevas que hay que empadronar. ¿Y para qué me necesitaban? Mande lo que sea, que aquí me tiene.
Es que a mi padre se le ha ocurrido organizar una fiesta.
Pues mire, el que se pinta solo para eso es Adrián, ya sabe. Como joven al fin y al cabo, mejor será encargarlo a él.
Es que me parece que Adrián está como un poco molesto conmigo.
¿Cómo es eso?
Por causa de una muchacha. Una muchacha ciega que anda por ahí.
Ah, sí, ya sé. ¿Y qué fue lo que pasó?
Yo no lo sabía. Le corrí atrás, se cayó. Me disculpé, pero él como que se quedó resentido conmigo. Me parece que tomó con demasiado calor la defensa de esa joven campesina. Como si tuviera un interés personal.
¡Caray! Mire que le he dicho a ese muchacho que se aguante su carácter. Mire que le he leído la cartilla.
Su hijo no congenia conmigo. Pero no se preocupe. Tengo el propósito de ganármelo como amigo y lo conseguiré.
No le haga caso, doctor. Es que la gente hoy en día no se da cuenta, ¿sabe? Por mucho que uno trata de hacerle ver lo que hay, lo quieren mirar a su modo y manera. Adrián no es malo, ¿no? Es que...
No lo defienda, Trinidad, que no es necesario. Le repito, a mí lo que me parece es que él está interesado en esa muchacha. Y en ese caso, es natural su reacción.
Ah, no, doctor, no, no hay nada de lo que usted se figura. Lo que Adrián puede sentir por ella es cariño, nada más.
¿De veras?
Cariño de hermano, solo eso. Téngalo por seguro.
Y sin saber por qué, ante aquellas palabras, Juan Pablo Peñalver siente algo así como una extraña satisfacción. Recuerda a Esmeralda, su larguísima cabellera, su cuerpo turgente y gracioso, la tersura de su piel que supo apreciar al sujetarla por el brazo. Y mientras los pensamientos de Juan Pablo se inundan con la hermosa imagen de Esmeralda, la dulce cieguita está sentada en el destartalado escalón de la puerta que sirve de entrada a la humilde choza. Recostada su cabeza a la propia puerta, hay un hálito de tristeza en su bellísimo semblante. Sus ojos sin luz, perdidos en la distancia que no puede contemplar, viajan sus pensamientos hacia los mágicos mundos que imagina y que nunca sus pupilas radiantes han podido ver. Rompe sus meditaciones aquel sonido imperceptible que ha escuchado con el agudizado sentido del oído que posee. Su cuerpo estatuario se pone tenso y presta atención.
¿Alipio? Eres tú, lo sé. ¿Eres tú, verdad? Acércate.
Mi reina, ya tú no estás brava con el bobo Alipio.
No, Alipio, claro que no. Ven, siéntate a mi lado.
Sí, sí.
Me alegro de que hayas venido. Me hacía falta tu compañía.
Y mira lo que te traigo. Mira lo que agarré para ti.
¿Y qué es? ¿Qué es?
un pajarito lindo.
¿A dónde lo tienes? Déjame tocarlo.
No.
Nada hubiera querido más a Lipio que su reina hubiera tocado el coloreado pajarito que llevaba en su mano para ella. Pero al abrirla, su boca se ha abierto y azorado, ha podido comprobar que el ave atrapada ha muerto. Entonces, por instinto, lanza lejos el cuerpecito sin vida, como no queriendo que Esmeralda se entere.
Se me fue. Se me escapó. Ah.
¿Estás seguro? ¿No sería que lo apretaste mucho con tus manazas? ¿No te das cuenta de la fuerza que tienes? Lo haces sin querer, pero...
No, no, mi reina. Se me fue volando. No fue como aquella vez que tú lloraste. Lindo que era. Es una pena, pero... ¿Por qué mi reina no sale a pasear? El bobo Alipio la esperó en la gruta del manantial. La buscó en las vereditas del monte. ¿Y na?
No, no me atrevo a salir. El cazador se figura que soy una ladrona y me persigue. Tengo miedo de encontrarme con él.
Yo lo vi de en la casa grande. No es malo. Me dio una moneda. Mírala. Estaba limpiandito su escopeta.
Con esa escopeta sabe matar.
Mira la monedita. Mírala. ¿Tú quieres la moneda, mi reina? Tómala.
No, Alipio. Guárdala para ti.
Al principio, él me dio miedo. Pero en después... ¿Ya no estás más brava conmigo? ¿Ya no?
No, ya no. Y comprendo que hayas tenido miedo. Porque yo también lo he sentido. Yo también.
El vientecillo suave acaricia las tumbas del viejo cementerio y mueve a su vaivén las flores que adornan las lápidas, algunas marchitas, otras en plenitud. Fermín, sentado con el espaldar apoyado en la carcomida pared, fuma apaciblemente de su cachimbita rústica hecha con sus propias manos. Calzándose los lentes a la naricilla, se dispone a leer de un viejo libro cuando una sombra alargada cubre las páginas, como queriendo oscurecer la claridad del día con su presencia. Fermín levanta el simpático rostro, pero la luz del sol le impide ver al hombre que tiene frente a él, de larga capa y amplio sombrero. Es Marcos Malavé, que cubre su rostro con el ala ancha, como resguardándose de la mirada del cuidador del cementerio, que como todos, jamás ha podido verlo plenamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Malavé.
Pensé que Esmeralda podía estar aquí.
Pues ya ve que no. No ha venido hoy.
¿Desde cuándo no la ve?
Desde ayer al mediodía. Cuando salió de su casa, vino hasta acá y... estuvo conversando un rato conmigo.
La he estado esperando. Me prometió que no faltaría.
También yo la estuve esperando. Casi todas las noches viene a poner flores silvestres en algunas de las sepulturas más humildes y olvidadas.
Ella sabe que tiene que ir a mi casa. Se lo he dicho, que no puede dejar de ir.
Quizás a algo le pasa. O tal vez Dominga esté enferma.
Me hubiera avisado para que fuera a verla. No. No creo que Dominga se resista a ser tratada por mí. Tendré que ir allá. Pero voy a esperar a que se haga de noche. Cuando llegue la oscuridad.
¿Le gusta a usted la oscuridad?
No, doctor. ¿Qué insinúas?
No, nada, nada, doctor Malavé. Fue una simple pregunta.
La noche es mi mejor amiga. Y su sombra, mi compañera.
Cuando nadie lo ve.
Cuando nadie me ve. Cierto. Y tan pronto oscurezca, iré allá a buscar a Esmeralda. Y ojalá esta vez pudiera arrancarla de allí para siempre.
Dominga enciende la pequeña vela, única luz que les servirá para iluminar la noche que comienza en la humilde choza. Tras hacerlo, enciende con ella el cabito de cigarro que coloca entre sus mustios labios, absorbiendo con deleite. Esmeralda está allí, sentada en la rústica mesa, encima de la cual esta vez la vieja curandera no tiene nada que poner de alimento. Su rostro ajado refleja amargura, y las palabras se hacen quejosas y lastimeras.
Ya sé que no quiere salir. Menguase a la hora en que esa gente vino para la hacienda. ¿Qué nos vamos a hacer ahora para vivir?
Ya veremos, Dominga.
Tú con tu cara linda y el cuento de que está cieguita iba sacando ayuda y no quiere salir. Y a la vieja Dominga lo que le echan con disimulo son los perros. ¿Cómo no la vamos a arreglar para comer, eh? ¿Cómo no la vamos a arreglar?
Los señores no se van a estar siempre aquí, Dominga. Algún día se irán.
De aquí a allá, como que ya me morí.
No, no digas eso.
Y el trozo de carne asada que traje ayer nos lo comimos. Sabroso que estaba, Suerte que tienen algunos de hartarse todos los días de cosas finas.
Estaba sabroso, sí. Aunque si hubiera sabido que era lo único que teníamos, mi parte te la hubiera dejado a ti para hoy. Pero no sabía que para hoy estuviéramos limpias.
¿Y que te hubiera dejado hacerlo? Bastante tiempito has estado tú trayendo lo que era de necesidad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora me toca a mí. Y voy a ir a buscar algo, donde sea.
¿A dónde?
Acuéstate tú y no pregunte tanto. Si consigo algo bueno, te despierto. Si no, voy a pagar para ahorrar la vela. A ti no te hace falta la luz.
Una profunda oscuridad invade el caney al apagar la vela Dominga. La vieja curandera se encamina entonces a la puerta, saliendo por ella hacia la densidad de la noche, por la que se pierde despacio. Esmeralda queda entonces inmóvil, con los grandes ojos muy abiertos, cual si quisieran penetrar la ardiente oscuridad. Como una chispa pasa por las pupilas, como si recordara algo terrible, y en un impulso se levanta. Avanza algo hacia la puerta que Dominga en su marcha ha dejado entornada. Y se detiene. Siente miedo. Un miedo que no puede controlar. Sabe que tarde o temprano el cazador que juzga malvado vendrá por ella, que no tendrá sitio donde esconderse en el mundo para escapar de él. Por eso, hay un grito ahogado en su garganta cuando siente una mano fuerte y viril que se posa en uno de sus bien torneados hombros.
¿Quién es? ¿Quién está aquí? ¿Quién?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.